Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Según los datos más recientes de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, más de la mitad de los españoles realizó alguna compra online en los últimos 6 meses de 2022. Hablamos de más de 20 millones de personas. En ese mismo periodo que cerraba 2022, el comercio electrónico movió 19.000 millones de euros en nuestro país. El comercio online es ya una realidad, eso es indudable, una realidad que nos lo pone muy fácil, además a la hora de comprar cualquier tipo de cosa. Tan fácil nos lo pone que en muchas ocasiones picamos, ¿eh? Acabamos por comprar más de lo necesario o cosas que realmente no necesitamos. Yo no sé cómo es la economía de cada uno, pero es probable que muchos de vosotros, que ahora mismo estáis escuchando este mediodía, hayáis decidido controlar el gasto ante el subidón que han pegado los precios en los últimos meses. Y esto, precisamente, puede estar haciendo que los consumidores estén poco a poco volviendo al comercio físico, a la tienda de toda la vida, a la tiendita de barrio. Es algo que se nota especialmente en la alimentación, como hoy estamos contando en COPE. Es algo tan simple como que ahora miramos mucho más lo que compramos.
Es decir, si voy a cambiar de producto, cojo el producto que está al lado, los comparo, los toco, los sopeso, los huelo y acabo eligiendo, bueno, pues el que mejor calidad-precio percibo que tiene. Y en eso nos ayuda el supermercado físico. Es decir, en la compra online es mucho más difícil la comparación de productos.
Nos lo cuenta Gonzalo Moreno, uno de los autores del estudio que ha realizado la Universidad Autónoma y la Complutense de Madrid. Según este análisis, la subida de precios está haciendo cambiar los hábitos de consumo también en otras variables. Por ejemplo, vamos con más frecuencia a la tienda o al súper. Es decir, en lugar de llenar el carro, por ejemplo, cada 15 días y hacer una compra grande, los clientes han comenzado a hacer varias compras más pequeñitas al mes para ajustar mejor el gasto y evitar cualquier tipo de despilfarro. En la mayoría de los casos es un cambio de hábito por necesidad y que cuadra perfectamente con este dato que acabamos de conocer del Banco de España. 1.600.000 hogares no pueden hacer frente a los gastos esenciales. 300.000 más desde que comenzó la guerra de Ucrania, que ha afectado de lleno a los precios. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, ¿cómo es eso que dicen pamploneses, pamplonesas, viva San Fermín?
Gora San Fermín.
Pues efectivamente, han arrancado las fiestas de San Fermín con ese tradicional chupinazo desde el Ayuntamiento de Pamplona. Este año lo ha lanzado el presidente de los Osasuna, en una ciudad que ha colgado el cartel de completo por la afluencia masiva de turistas. Mañana, primer encierro, día de San Fermín. A ver qué tal. Y un peligroso atracador ha sido abatido en Burgos después de intentar asaltar una sucursal bancaria. El ladrón llegó a rociar con gasolina a una de las trabajadoras que estaba en el interior del banco y encañonó a los agentes de la Policía Nacional que intentaban detenerle. Los servicios de emergencia intentaron reanimar a este atracador, pero finalmente ha fallecido. Y 1 millar de personas han perdido la vida la primera mitad de este año intentando llegar a las costas españolas, sobre todo en la ruta de Canarias. Un informe del colectivo Caminando Fronteras concreta que son 951 las personas, los migrantes, los que han muerto en el mar y 19 las embarcaciones que directamente han desaparecido. Y Monseñor Rolando Álvarez, el obispo perseguido por el régimen sandinista de Nicaragua, ha vuelto a ingresar en la cárcel La Modelo de Managua tras su negativa a abandonar el país. El prelado ha rechazado el destierro en Roma, una opción que aceptaría solo si el Papa Francisco se lo ordenara. Y el Ministerio de Defensa ha concedido la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco a la hermana Cristina Fernández Hoyos, de las religiosas de María Inmaculada, por su labor en Mali, donde atienden y forman a niñas y mujeres jóvenes de entre 14 y 25 años.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues el Madrid y el Atlético, que pueden ser protagonistas hoy en el mercado de fichajes.
Sí, señor. El Real Madrid, como viene informando Arancha Rodríguez, puede hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Arda Güler, la perla turca del Fenerbahce, que firmará para las próximas 6 temporadas. En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Azpilicueta ha pasado hoy reconocimiento médico y también será anunciado en breve. Esta tarde el Atlético presenta a Soyuncu y Morata, Álvaro Morata, está cerca de marchar marcharse al Milan. En el FC Barcelona, Xavi Hernández ha repasado la actualidad del club en la presentación de su campus. Advierte que hay que seguir reforzándose y que el club lo sabe. No ha querido hablar de los futuribles que suenan, pero sí que ha dejado claro el objetivo del club esta temporada: ganar la Champions.
No nos escondemos, somos el Barça. Hay que ir a máximas. No podemos decir, en octavos. No, hay que ir a ganarla. No hay que esconderse. Luego hasta donde llegue el equipo y el listón lo máximo posible. Y en el Barça no hay ni octavos ni cuartos. Aquí es llegar a la final y ganarla, es así.
Y en el Tour de Francia comienza ya la etapa del Tourmalet, que contaremos como siempre desde las 4 en COPE Más.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A 17 días de las elecciones, a los elegidos les ha llegado ya la notificación para estar en una mesa electoral, pero se están presentando tantas alegaciones por todo nuestro país que si se aceptan, va a ir corriendo la lista y que no te extrañe, que a pocos días de los comicios te den al final el susto de que tienes que estar en un colegio electoral. Alegaciones que se presentan en las juntas electorales de zona. Nos vamos a ir a continuación a la de Zaragoza, donde nos atiende en este momento su secretaria, que es Carmen Los Huertos. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, me imagino que a tope de trabajo, claro.
Sí, que hay bastante trabajo, sí.
¿Habíais tenido este volumen de trabajo o de alegaciones en elecciones anteriores, Carmen?
No, se nota que ha aumentado notablemente. En las pasadas autonómicas y municipales también subió el número de alegaciones, pero como estas, desde luego, fue menos. Exactamente el número no te lo puedo facilitar, pero sí que ahora actualmente tenemos unas 1.800 ya presentadas y todavía quedan muchos días. Y bueno, pues es un número alto, elevado, sí.
¿Cuántas personas estáis trabajando en esa junta electoral, Carmen?
Bueno, pues la junta la componen cinco vocales, el presidente y cuatro vocales, y yo, que soy la secretaria de la junta. Y luego además tenemos a 10 personas que son personal colaborador, que son las que llevan a cabo toda la tramitación de todos los asuntos, de la cuestión administrativa, ¿no? Y lo burocrático, vaya, para que nos entendamos.
Y no sé si estáis los mismos, el mismo equipo de siempre, o bueno, estamos en el mes de julio, si hay gente en este momento de vacaciones, o si se han tenido que anular por la convocatoria inesperada, además de estas elecciones generales anticipadas.
Sí. En este caso hemos prorrogado la junta, porque cuando se anunciaron todavía no había terminado la labor de la junta de las autonómicas y municipales, y por lo tanto el personal colaborador se mantiene, entonces ha prorrogado en estas generales. Pero en cualquier caso, efectivamente, como no se preveía que fueran tan pronto, había personas que sí que tenían las vacaciones pedidas y concedidas y por supuesto las han tenido que anular, sí.
Bueno,
ha afectado al funcionamiento de la vida de estas personas, claro.
Bueno, es que las elecciones no las esperaba casi nadie,
no,
y efectivamente,
nadie.
Pues a todos los que participáis de alguna manera, ¿no?, en la celebración de unas elecciones, pues lógicamente os toca trabajar, y si había vacaciones es una faena, pero se tienen que anular. En el caso de los periodistas, lo mismo, exactamente,
claro,
lo mismo,
claro,
Carmen.
¿Estáis
haciendo ahora mismo horas extras?
Sí. Aquí todas las tardes está el personal colaborador está trabajando, por supuesto, sí, porque por las mañanas pues se trata de llevar a cabo el trabajo normal, diario de que hay en el juzgado decano en este caso, y luego las tardes se dedica a las elecciones, aunque bueno, por las mañanas también se trabaja en las elecciones. Hay personas que están exclusivamente atendiendo teléfonos, correos electrónicos, llevando a cabo pues lo que te decía, ¿no?, de la elaboración de actas, de las juntas, bueno, todo lo que conlleva, ¿no?, el trabajo que hay detrás de la junta, que es mucho, y luego por las tardes pues se quedan todas las tardes, concretamente el personal colaborador está todas las tardes trabajando.
Carmen, si nos ha tocado ser mesa electoral y por el motivo que sea, por el motivo X, no podemos estar presente ese día en esa mesa, en ese colegio electoral, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el trámite que tiene que seguir una persona?
Bueno, para presentar las alegaciones hay un correo electrónico que se facilita en el nombramiento en el que te hace el ayuntamiento. Ya se facilita el número de teléfono al que puedes llamar, el correo electrónico al que puedes dirigir la alegación, y luego hay un horario de atención al público en el juzgado decano que acepta esas alegaciones, la documentación, y luego ya se resuelve. Se resuelve por parte de la Junta. Hay algunas que son directas, como pueden ser, por ejemplo, por razón de edad. Todas aquellas personas que son mayores de 65 años, pues se les da directamente la excusa y se les concede y directamente se les notifica en el momento, ¿no? Pero el grueso de las alegaciones pues debe pasar por la Junta para que resuelva si sí o si no.
¿Quién resuelve? ¿Quién decide al final si se acepta esa excusa y, por tanto, sí, se exima a esa persona de estar en una mesa electoral?
Pues resuelve la Junta, el presidente y los vocales que antes te he mencionado, que son 5 personas, lo resuelven ellos.
¿Y esa decisión, en cuánto tiempo más o menos se tarda desde que una persona presenta su excusa, su alegación, hasta que se resuelve? ¿Cuál es el plazo, Carmen?
Pues en el día.
Es muy rápido.
Sí, en el día. Todos los días pasa por aquí, si no todos los miembros de la Junta, algunos siempre pasa y casi siempre varios. Entonces cogen las alegaciones y las van resolviendo. Conforme han llegado por la mañana, tanto a ventanilla como por el correo electrónico, etcétera, las van cogiendo una tras otra y hasta que resuelven todas. Hay algunas que pueden tardar un poquito más porque se necesita el auxilio del médico forense cuando son por motivos de salud. Toda la documentación médica se pasa al médico forense, que está previsto que nos auxilie en estos casos. El médico forense lo revisa, si necesitan más documentación pues la pide. Entonces esas tardan un poco más porque, claro, necesitan un trámite extra, pero vamos, tampoco mucho más. En 2-3 días están resueltas, y luego ya lo que tarda más pues quizás es la notificación, que es donde está el cuello de botella, porque claro, son muchas muchas personas para notificar en distintos puntos de la ciudad y lleva su trabajo.
Y me imagino, Carmen, bueno, que en todas las elecciones tenéis muchísimas excusas, algunas me imagino también que muy peregrinas, pero en este caso me imagino que habrá muchas excusas o muchas alegaciones por vacaciones.
Sí, de hecho es la carpeta más voluminosa. Entonces, vamos distinguiendo por carpetas, pues cargas familiares, estudios, no sé, pues edad, las que sean, ¿no? Y la carpeta de viajes, pues todos los días es la más voluminosa, sin lugar a dudas, sí, ¿no? Y esto no es lo normal. Cuando caen en mayo, sí, puedes tener un viaje, ¿no? Como, por supuesto, pero no es tan habitual como ahora, lógicamente, están sus vacaciones anuales de las familias.
Carmen, una última pregunta. Sí. Si se van aceptando excusas, va corriendo la lista, como decíamos al inicio, y te llega la notificación, te puede llegar, por ejemplo, 4 días antes de las elecciones.
Sí,
¿hasta cuándo se puede presentar alegaciones?
Pues hasta el último día. El día de la jornada de reflexión, en principio no hay nadie aquí trabajando, pero bueno, ese viernes de antes se siguen recibiendo excusas. Sí.
Pues Carmen Los Huertos, secretaria de la Junta Electoral de Zona de Zaragoza. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos todas estas cuestiones que en este año, en este mes de julio, en estas elecciones, nos interesan a todos más que nunca. Muy amable, gracias, Carmen.
Nada, un saludo, buenas tardes.
Una y 13 minutos, qué interesante, ¿verdad? Lo que nos ha contado Carmen de la Junta Electoral de Zona de Zaragoza. Bueno, miramos a las elecciones que vienen y miramos también a las pasadas, porque hace unos minutos en Murcia ha terminado el debate de investidura del candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, que se quedó en las elecciones del 28M, a solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Reivindica un gobierno en solitario, pero para ello necesita la abstención de al menos 2 diputados de Vox. Allí nos vamos, Santiago Velasco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, Santi, pues ¿cómo ha sido el debate?
Bueno, pues estamos, como comentaba, ante la primera sesión de un debate de investidura que incluso podría prolongarse, Pilar, hasta el próximo lunes, ante la falta de un acuerdo claro entre Partido Popular y Vox. La sesión de mañana ha sido para que el candidato a la presidencia expusiera ante la Cámara sus propuestas de gobierno de cara a la legislatura y conseguir el respaldo de sus señorías. En cualquier caso, la votación tendrá lugar en la sesión de mañana viernes.
Mañana primera votación en la que, bueno, a priori no va a salir adelante la investidura de López Miras. ¿Y a partir de ahí qué?
Bueno, no va a salir adelante su investidura, salvo sorpresas de última hora, porque hace pocos minutos Vox ha vuelto a confirmar que no lo apoyarán. Con todo, bueno, pues habrá que esperar a esa segunda votación para el lunes. En esa sesión serían suficientes, como has comentado, la abstención de dos diputados de Vox para que Miras salga elegido. Habrá que esperar, por lo tanto, posibles negociaciones este fin de semana, porque todo apunta a que el lunes, si no se alcanza un acuerdo, también va a ser fallida esa investidura de López Miras. Aquí todo el mundo, Pilar, opina que será una investidura fallida el lunes y va a ser necesario convocar un segundo debate tras el próximo 23 de julio, que es el día de las elecciones generales.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase mañana y, por supuesto, también el lunes en esa segunda votación. Por delante, como decías, compañeros, tienen un fin de semana en el que las negociaciones van a ser duras, desde luego, entre el Partido Popular y Vox. Santiago Velasco, gracias.
De nada, muchas gracias.
Y hoy además te estamos contando en COPE que ha bajado algo la venta online y estamos volviendo a comprar más presencialmente en tiendas y mercados porque es una manera pues de controlar un poquito mejor el gasto que hacemos. Y sobre esto te preguntamos hoy precisamente, ¿dónde compras tú habitualmente? ¿En internet o prefieres hacerlo en la tienda donde poder ver, tocar y comparar? ¿Controlas mejor el gasto si acudes físicamente a una tienda o haces una compra mixta? Es decir, unas cosas online y otras presencialmente. Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Y ahora, a la 1:16, lo que tenemos es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Oye, Pilar, ¿te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Pues es muy fácil. ¿Sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, ya sea laboralista o fiscalista. El que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de la M30, no sé dónde decirte.
Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en Carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Como ya te hemos contado, mañana suben las temperaturas porque llega una nueva ola de calor, mucho peor, nos dicen además, que la que tuvimos la semana pasada. Y bueno, con el calor pues todos buscamos, lógicamente, una forma nutritiva de refrescarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues eso nos lo va a contar Carlos Sánchez del departamento de I+D de HSN. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Lo has definido perfectamente, porque la Evoclear Hydro de HSN es probablemente una de las formas más novedosas de consumir proteína, que como sabemos es un nutriente completamente esencial para mantener nuestra salud y nuestra calidad de vida, y que no solo la necesitan los deportistas. La Evoclear Hydro supone una revolución porque, a diferencia de los batidos tradicionales, que suelen tener una textura lechosa y más consistente, esta se queda como una especie de zumo refresco súper ligero que la verdad con estos calores es algo que se agradece mucho. Además, la gama de sabores es afrutada y súper refrescante, y te aseguro que están espectaculares. Yo, sin ir más lejos, soy un fan absoluto de preparar la Evoclear en un vaso gigante con hielo picado, así tipo granizado, y la verdad, solo puedo recomendaros que la probéis porque estoy segurísimo de que os va a encantar.
Pues lo probaremos. Carlos Sánchez, del departamento de I+D de HSN, muchísimas gracias, como siempre, por tus consejos, Carlos.
Muchísimas gracias, Pilar, y buenas tardes a todo el mundo.
La verdad que es increíble cómo cuando somos adultos nos cuesta tanto los cambios, nos dan además tantísimo temor. Y sin embargo, oye, los niños y adolescentes, pues nos demuestran lo fácil que es para ellos adaptarse a cualquier circunstancia, ¿no? Fatoumata, te voy a hablar de ella, tiene 15 años y no ha tenido otra opción realmente, adaptarse a todo. A un cambio de país y lo más duro, cuando un accidente de tráfico hace ya 7 años la dejó sin un brazo. Fatoumata es de Gambia. Su padre vive aquí en España, concretamente en Zaragoza, desde hace 6 años, y pensó que su hija Fatoumata podía tener una vida mucho mejor en nuestro país, así que le dijo que preparase la maleta y que se viniera a España. La historia de Fatoumata se cruza con la de los alumnos de tercero de la ESO de Nuestra Señora de la Merced. Todos los años estos chavales, estos estudiantes, participan en un concurso tecnológico que tiene como fin el hacer realidad proyectos con los que nuestra vida pueda mejorar. Y este año eligieron, quisieron mejorar la vida de Fatoumata. Por eso han creado un traductor de castellano soninké, que es el idioma que se habla en varios países de África y es el idioma en el que habla Fatoumata. Y además han fabricado también un brazo robótico para ayudarle con su discapacidad. Ellos lo han hecho realidad y el profesor que los ha guiado en este camino se llama Daniel López. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel, lo primero, ¿cómo llegó Fatoumata a los primeros días de clase? Porque me imagino que el cambio de vida, lógicamente, fue radical.
Sí, sí, sin duda. De hecho, el proyecto, lo más importante del proyecto, al final, es el cambio que hemos conseguido en Fatoumata, pero el cambio a nivel anímico. Cuando llegó estaba absolutamente cerrada, no solo por la migración, todavía coleaba el tema del accidente, aunque fue hace 7 años. Nos contaba su padre que era una persona distinta, que ya antes del accidente tenía una vida perfectamente normal y después del accidente se cerró en banda y era casi como hablar con una pared. Y cuando llegó, sin hablar español, sin hablar inglés, con su diversidad funcional al aula, era como tener una piedra sentada en el pupitre.
¿Y cómo nació esta idea, este proyecto, para ayudarla doblemente con ese brazo robótico que han creado los alumnos y también con ese traductor?
Pues precisamente porque es doloroso. Yo soy el tutor de tercero de la ESO y es doloroso tener una alumna a la que en realidad no puedes atender porque no tienes los apoyos suficientes, tienes que atender al resto de 26 y a sus diversidades, que también las tienen. Es imposible dar a dos niveles completamente distintos, en dos idiomas completamente distintos. Y otros años, pues cuando ha venido alumnado con estas características o características similares, pues tiras del traductor de Google, pero no hay traductor de soninké. Yo me iba a la cama con este peso en la conciencia y una mañana me levanté con la idea de ¿y si en tecnología, y si aprovechamos Retotec de la Fundación Endesa para hacer un proyecto que le ayude a ella? Y tuvimos esta idea, se lo propuse al alumnado y les encantó, porque al final ellos tenían la misma sensación.
Qué bueno.
Hay alguien aquí al lado y tenemos que ayudarles.
Oye, Daniel, pero es que estamos hablando que son alumnos de tercero de la ESA. Controlan muchísimo de tecnología.
Es que es fácil, en realidad, enseñar. Los principios de la programación de apps, de programación de robots y de diseño 3D en realidad son fáciles de enseñar. Entonces el proyecto en realidad es ideal por eso. Yo les formo en 3-4 semanas, les enseño los rudimentos y luego con un proyecto que ellos les motive, lo aprenden a base de sacar adelante el proyecto. Y entonces fue relativamente fácil. Les acababa justo de formar por esto, la clase de formación la tenían, y ellos mismos visualizaron que con lo que yo les había enseñado eran capaces.
¿Cómo es el brazo robótico que diseñaron?
El brazo, la verdad, es que ha sido más impresionante de lo que pensábamos, porque nosotros ya imaginábamos que Fatoumata tendría acceso a un brazo de la Seguridad Social, una opción mejor. Pero nos dijeron que había un problema porque tenían que hacer copago que era adelantar, bueno, no copago, pero tenían que adelantar un dinero para que luego se lo hicieran. Entonces, no estaba claro que fuera a tener un brazo. Nosotros, cuando lo planteé a los chavales, las chicas les dije, a ver, es fácil que el brazo que hagamos no sea el definitivo que se vaya a quedar ella, y es posible que nos salga cutre, porque pues, somos alumnos y alumnas de tercero de la ESO. Pero es que el resultado fue mucho más chulo, y encima, en ese momento del desarrollo, ella no iba a tener un brazo. Luego consiguieron arreglar los problemas de financiación directamente en la Seguridad Social, y entonces ella está a la espera de una prótesis mioeléctrica de la Seguridad Social. Pero cuando terminamos el brazo, lo ensamblamos del todo y ella lo vio, es que se nos encogió el corazón a todos, porque ha quedado mucho, mucho, mucho mejor de lo previsto. De hecho, hablando con la médica rehabilitadora de Fatoumata, nos dijo, a ver, lo que vamos a hacer, lo que va a tener aquí en primer mundo es mejor, pero esto en su Gambia natal o en otro sitio...
Hubiera sido ya mucho, ¿no?
Es maravilloso. O sea, de hecho, nos hemos puesto en contacto con Ayúdame 3D para generar algún tipo de colaboración o sinergia, porque es que las soluciones de sensores de presión y de flexión que se les han ocurrido para que ella sea capaz de activarlo y con presión de su propio pectoral o con movimiento interescapular, activar los motores, que los motores sean capaces de levantar el codo, de activar el pulgar. Y entonces, la verdad es que lo que hemos visto es que hemos hecho algo que es muy barato, muy fácil de hacer. Cualquiera podría llegar a hacerse ese brazo en su casa, y además eso, con unos pequeños tutoriales, hacérselo personalizado para que le encaje, porque al final el último que hicimos es que le quedaba perfecto. Es solo que, bueno, el que va a tener va a ser aún mejor, entonces no tiene sentido empezar la rehabilitación con este, teniendo en cuenta que va a llevar el otro. Pero
bueno, ya habéis creado un brazo robótico que, como dices, sí, sí, puede ser una solución para muchas personas que no se pueden permitir una prótesis más avanzada.
Sí.
Eso por un lado, pero es que por otro habéis creado un traductor. Creo que para desarrollarlo, Daniel, Fatoumata se iba con dos compañeros a un aula y a través de señas iban averiguando, como se decía, en soninké, que es su idioma, es el idioma que se utiliza en varios países africanos, pues cómo se traducían ciertas palabras en español, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo estuvieron hasta desarrollar este traductor?
Estuvieron un mes con pictogramas, buscando en internet, con imágenes, con idioma de signos, iban metiendo las palabras, iban creando ese primer diccionario que nos sirviera para romper la barrera, para hacer de traductor de Google, que, como te he dicho, al final es la primera ruptura de la barrera hasta que se abren y empezamos a poder comunicarnos. Pues lo hicimos a través de eso. Fatoumata en realidad no la usa, porque claro, ella ha metido las palabras, se las ha aprendido en el proceso. Pero la app va a estar colgada, es que la mandamos para colgar en la web, pero hemos tenido un problema, estará colgada en la web para que esté disponible, para que cualquiera se la pueda bajar en su móvil. Y lo que digo, el cambio brutal es ese, de tener una piedra en el aula a que ella estuviera esperando las horas de tecnología, se iba feliz, empezó a hablar con las chicas, ya las consideraba sus amigas, y es que ha terminado el curso, bueno, pues sonriendo, haciendo bromas, el idioma todavía no lo habla, pero hay comunicación, hay alguien detrás. Es que antes le estabas hablando y era casi casi como si no hubiera nadie detrás de esos ojos, pero por la cerrazón, tanto del impacto de la migración como del impacto lingüístico, pero como nos decía su padre, incluso desde hace 7 años del accidente. Es una persona, su padre ha vuelto a ver a una persona a la que no veía hace 7 años en realidad.
Qué bueno todo lo que nos cuentas. Pues Daniel López, profesor del Colegio Nuestra Señora de la Merced, gracias por estar con nosotros y por hablarnos de este proyecto tan especial y que aplaudimos desde este programa. Enhorabuena, Daniel, a ti y a todos
Muchas
tus
gracias.
Alumnos.
Gracias.
Y te lo decía hace un ratito, hoy estamos contando en COPE que ha bajado algo la venta online y estamos volviendo pues a la tradición, a comprar más presencialmente, a la tienda de barrio, a la tienda de toda la vida, a los mercados, porque mira, es una forma de controlar un poquito mejor el gasto. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía, ¿dónde compras tú habitualmente? ¿En internet o prefieres hacerlo en la tienda donde poder ver, tocar y comparar? Pues vamos a ver qué nos cuenta Ana.
Voy a las tiendas. A mí me gusta ver el género, hasta lo que compro para comer. Si me apetece, lo compro. Y si no, no quiero encargar, oye, tal cosa, tal melocotón. Si no me gustan los melocotones, pues no los compro.
Lo que decía yo, que en la tienda puedes echar el ojo, ver, tocar incluso con los guantes, ¿eh? Y comparar y te llevas lo que más te convenza. En el caso de Guadalupe, oye, ella recurrió a la compra online a través de internet durante el confinamiento y esta práctica, pues la ha continuado.
la época de la pandemia compré muchas cosas, incluso vamos, comida, para no salir de casa. Entonces luego me acostumbro un poco y hay cosas que sigo pidiendo, pero creo que no volveré a pedir más cosas, porque el otro día compramos por online unos playeros para mi marido, que fueron caros, y a la segunda postura ya le salió el dedo por adelante.
Bueno, pues te estamos preguntando hoy, ¿cómo haces tú la compra habitualmente? ¿En internet o prefieres hacerlo en la tienda de barrio, en la de toda la vida? ¿Controlas mejor el gasto si acudes físicamente a una tienda? ¿O haces quizá una compra mixta? Es decir, algunos artículos, algunas cosas a través de internet, de manera online, y otras, en cambio, presencialmente. Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues acaba de terminar hace unos minutos en Murcia la primera sesión del debate de investidura del candidato del Partido Popular. Ya sabes que a Fernando López Miras le faltan algunos apoyos, dos escaños realmente, dos apoyos para ser investido, para continuar al frente del gobierno de la región de Murcia. Así que le va a tocar pues seguir negociando la abstención de los de Santiago Abascal, que siguen intentando entrar en el gobierno de la región de Murcia. Eso allí. Pero es que en Navarra también están negociando. La socialista María Chivite pretende reeditar su gobierno, para el que vuelve a necesitar la abstención, en este caso, de Bildu. Algo que ha lamentado en Herrera en COPE esta mañana la alcaldesa de Pamplona. Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro, le decía a Carlos Herrera que está convencida de que el retraso en las negociaciones se produce para no perjudicar a Pedro Sánchez en la campaña para las generales.
Bueno, UPN está intentando hablar con el PSOE desde hace mucho tiempo para que no formara el gobierno anterior, también este, pero es el Partido Socialista el que no tiene ninguna intención de dialogar por el momento con UPN y prefiere hasta el momento seguir gobernando apoyada en EH Bildu.
Y en Burgos, un atracador ha fallecido por un disparo de la policía tras intentar robar en una sucursal bancaria y enfrentarse con los agentes en un tiroteo en medio de la calle.
Y había tiroteo, nada más, no sabemos más que eso.
Nosotros hemos visto al que salía a uno de los atracadores, escucha un ruido que suponemos que son disparos, que fueron disparos, pero la policía, la verdad es que ha actuado enseguida y han desalojado y ya no sabemos nada más.
El atracador había rociado con gasolina a una trabajadora de la sucursal e intentó prenderle fuego. Varias dotaciones de policía rodearon esa oficina bancaria y después fue cuando se produjo el fuego cruzado en el que finalmente ha fallecido este hombre, el atracador. Y bueno, lo has escuchado porque te lo hemos contado en directo a las 12 del mediodía. A esa hora han arrancado las fiestas de San Fermín con el tradicional chupinazo en Pamplona. Este año, ese chupinazo, ese cohete, lo ha lanzado el presidente de Osasuna en una ciudad que ha colgado ya el cartel de completo. Y más cosas, alargar la jornada laboral es duro y requiere además de equilibrios entre la vida familiar y profesional. Cuando es voluntario y remunerado, es una opción que tienen algunos trabajadores para redondear su fin de mes o recuperar el tiempo con días de descanso, pero no siempre es así. De hecho, 4 de cada 10 horas extras no se pagan en nuestro país, según refleja la última encuesta de población activa.
Una semana puede que 20, tranquilamente. Horas, ninguna. No me pagan.
Y alguna hora extra que he hecho, sobre todo en la época de la pandemia, pues no han sido compensadas.
Hablamos de más de 2,5 millones de horas que no se pagan cada semana en nuestro país, muchísimas, ¿eh? Y de más de 380.000 trabajadores afectados de los 870.000 que hicieron horas extra en el primer trimestre de este año. Algo más de 400.000 trabajadores sí obtuvieron compensación y, según nos cuenta la mayoría, prefieren desde luego que sea económica.
Juan, ¿hay un pico? ¿Hay un pico?
Sí, hago 1 hora y media extra todos los días.
Que me las paguen, claro.
Las compensaría con tiempo, más que con sueldo.
Son muchas, desde luego, las irregularidades que se están haciendo con las horas extras en nuestro país. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son las principales?
Para empezar, el impago de esas horas extra, no pagadas con recargo, como corresponde, o abonarlas sí, pero sin cotizar por ellas a la Seguridad Social. Para seguir, algunas empresas impiden la recuperación de esas horas trabajadas de más en los 4 meses siguientes, como también marca la legislación, o bien obligan a los trabajadores a alargar su jornada, algo que solo se puede hacer en casos de fuerza mayor, riesgo de pérdida de materias primas o trabajos urgentes inaplazables. El problema es que estos incumplimientos son difíciles de perseguir al haber muy pocas denuncias por parte de los trabajadores que temen perder su puesto de trabajo. Lo explica COPE Alberto Martín, experto en gestión de horarios.
Las denuncias no son tantas como las que debería de haber. Es un círculo vicioso. Esas horas muchas las quieren hacer porque les compensa, muchas veces ganan más de horas extras que de sueldo. La empresa no cotiza, con lo cual en un futuro está en detrimento de cobrar una jubilación porque esas horas nunca se han cotizado.
4 de cada 10 empresas no tienen los sistemas, además de registro horario, también obligatorios por ley, y la llegada del verano implica en muchos trabajos estacionales quedarse más tiempo sin una compensación.
Realmente se hacen muchas horas extras las cuales no cotizan porque han dimensionado mal o no quieren dimensionar la empresa con los trabajadores pertinentes, con lo cual con pocos trabajadores, con horas extras pagadas de mala manera, consiguen productividades que son, digamos, no reales.
¿Qué pueden hacer quienes no están cobrando esas horas extra, Carmen?
Pues lo primero para reclamar un posible pago de las horas extra es mantener una rutina de fichaje que tenga en cuenta tanto el momento de inicio como de final de la jornada, con el que demostrar con exactitud las horas trabajadas y los tiempos extra efectuados. Con ello se puede acudir al servicio de mediación, arbitraje y conciliación.
También debes saber que hay un tope máximo anual de horas extra que la ley fija concretamente en 80 horas y que no todos los profesionales tienen permitido prolongar su jornada laboral. No pueden hacerlo, por ejemplo, ni los menores de edad, ni los trabajadores que están en un ERTE, ni tampoco los empleados nocturnos. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hace poquito más, de hora y media, se ha lanzado el chupinazo en Pamplona con el que dan comienzo a las fiestas de San Fermín. Ahora mismo te puedes imaginar, las calles de la ciudad son un hervidero, todo el mundo ya con el pañuelico rojo al cuello y disfrutando de lo que llaman el almuerzo, que no sabes tú cómo es el almuerzo, cómo se ponen por allí. Bueno, mañana 7 de julio ya se tendrá lugar el primero de los encierros y el primer día en el que veremos cómo los mozos van a pedir de nuevo protección al santo.
A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, si en el cielo damos su bendición, el sol haré
San. Pues así le cantan precisamente los mozos a San Fermín en esa hornacina que está situada en la cuesta de Santo Domingo. Es un ritual que se produce todas las mañanas durante los 8 días de encierros. Bueno, pues los mozos, periódico en mano, le piden la protección, ese capotico de San Fermín que les arrope durante la carrera. Nos vamos a ir precisamente allí, a Pamplona, para conocer al párroco de San Lorenzo. Está situada esta capilla, esta iglesia, en la calle Mayor, y allí se encuentra precisamente la capilla de San Fermín. Javier Leoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y un saludo cordial con el pañolico anudado al cuello a todos y cada uno de los oyentes de COPE en este día a las 2:25.
Javier.
El capote de San Fermín, estoy tocando ahora mismo.
Oye, que nos proteja siempre durante el encierro y siempre, ¿eh, Javier?
Así es, porque la vida es un encierro y hay que seguir como sea, ¿eh?
Pues sí. Oye, muchísima emoción. He estado viendo el chupinazo y siempre los que queremos esa tierra, los que hemos, pues tenemos una vinculación emocional con Pamplona, ¡ay, el pellizquito siempre está ahí, eh!
Claro que sí. El chupinazo es el punto de arranque y sobre todo es, yo digo siempre que tiene dos dimensiones. La del cielo, que explote nuestros buenos deseos muy arriba porque lo necesitamos. Sin olvidar, pues, que el día a día necesitamos la protección, el capotico, la.
Bueno, usted es una de las personas, yo creo que más.
Como San Juan.
Ay, le hemos perdido ahí un poquito la señal, pero le iba a preguntar que usted, bueno, es una de las personas más indicadas para precisamente preguntarle por el santo. ¿Quién fue San Fermín?
San Fermín, pues fue un pamplonica. siglo IV ascendía de, del poder romano, sus padres senadores, y bueno, se convirtió gracias a San Saturnino, que es el patrón de Pamplona. De ahí acabó siendo obispo de Amiens y en el siglo IV fue decapitado. A partir del siglo XII, en 1100 y pico, comienzan a llegar sus reliquias a Navarra, la catedral de San Lorenzo. Y lo demás, pues eso, es una fiesta de fe, una fiesta de alegría, porque es una persona que indica un camino de fe, de esperanza, de fortaleza, en tiempo. San Fermín significa que iban los valores de Dios, los valores del Evangelio. Se nos puede olvidar un poco.
Ahí estamos teniendo, padre, la estamos escuchando con alguna interrupción. No sé si se está moviendo.
Sí.
Ahora le escuchamos
no,
un poquito mejor.
Estoy fijo aquí con la capilla de San Fermín. Voy a irme más hacia dentro de la capilla, a ver si más adentro se oye mejor.
Eso es. Y a ver si también tenemos el capotico de San Fermín para que la comunicación se escuche perfectamente. Ahora creo que le escuchamos correctamente. ¿Qué enseñanzas nos deja San Fermín?
Estoy frente al santo, en estos momentos, frente al santo parrón.
¿Qué podemos aprender de él, del santo de San Fermín?
Bueno, pues muy sencillo. Lo primero, estos tiempos de debilidad, de grandes valores, de la decadencia moral y ética en Europa, pues él nos invita pues a luchar contra corriente, como el salmón del Virasoa. Pues un cristiano debe aprender a no dejarse arrastrar por las aguas turbias ni las alcantarillas fecales de nuestro mundo, sino que San Fermín nos invita, nos ilusiona y es una persona que nos produce nosotros ánimo y temple necesario para seguir adelante. Es decir, podemos aprender algo muy fuerte, que aunque nuestras ideas no sean entendidas ni comprendidas, a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo, ánimo y adelante.
Bueno, hay que decir, padre, además, que San Fermín es un santo morenico.
Morenico por el paso del tiempo, morenico por las velas, morenico por la madera que se va oscureciendo. Pero te voy a decir una cosa, Pilar, ya todos hoy sea para nosotros lo más que uno puede desear, el cielo. Ciertamente morenico, y así le llamamos nosotros en jotas, en canciones, en auroras, etcétera, etcétera.
Bueno, además de los conocidos encierros que comienzan mañana 7 de julio, día precisamente de San Fermín, por eso estamos hablando hoy de este santo, sin duda es el plato fuerte de los Sanfermines, los encierros. ¿Pero qué otros actos se celebran estos días por allí, por las calles de Pamplona, que son muchos?
Bueno, el principal mañana, la procesión, donde acuden miles y miles y miles de personas. Están ahí con petardos, donde... la ofrenda floral de los niños, de miles y miles de ramos al santo, o el día del mayor. Y, por supuesto, pues qué decirte, el día del pobre de mí, que es un día donde hay una mezcla de añoranza, pues de tristeza, y también del ya falta menos para años siguientes. Es que San Fermín, hay que preguntar, ¿cuándo no hay nada durante un día de San Fermín?
Bueno, hay mucha gente en nuestro país que no ha oído hablar de la Misa de la Escalera. ¿En qué consiste? Porque yo creo que a todo el mundo le recuerda la canción, lo de 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo.
En eso consiste. Es una misa que comienza el 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de marzo, hasta el 7 de abril. Van hasta el 7 de julio. Y van pasando esos que tienen mucho que ver pues con la dimensión de la fiesta, no solamente pues por la policía o por las peñas, pasar por aquí gente muy cercana a la parroquia, muy cercana a la santa. La devoción a San Fermín. Eso se reúne y se cristaliza en una misa mensual que sirve de preparación a la gran fiesta de San Fermín. Es una misa de las calles, cada vez un día menos para San Fermín.
Javier, ¿y desde cuándo los mozos todas las mañanas en el encierro piden protección al santo? ¿Desde hace cuántos años?
Bueno, mi padre, como el blanco y rojo, no nos pensemos que esto es de siempre. Bueno, siempre hay peñas, por ahí hay grupos que empiezan, pues, bueno, de una forma muy altruista y muy gentil a promocionar estas cosas, y de repente pasan los tiempos y en Navarra nosotros tenemos el maestro de capilla de Pamplona, que es Don Luis Sagaseta, y dice, en Pamplona cuando se repite una cosa dos veces se convierte en tradición. Pues llevamos desde mitades del siglo pasado. En Navarra es así. Se cantan dos jotas o sale una charanga por la calle, por tal sitio, o viene a San Fermín un grupo a la capilla, porque vienen muchísimos grupos una vez al año, eso ya se convierte en tradición. Y así comenzó Blanco y Rojo a mitad del siglo.
Bueno, hablando de jotas, mañana sonarán las jotas navarras en ese día de San Fermín y mañana precisamente escucharemos también a los mozos minutos antes de las 8 de la mañana, cuando vaya a dar comienzo el encierro, les escucharemos pues con esos cánticos, pedir protección al santo San Fermín. Javier León, párroco de San Lorenzo, en Pamplona, donde se encuentra la capilla de San Fermín. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Con alguna dificultad, le hemos escuchado, pero bueno, hemos entendido todas las explicaciones que nos ha dado.
Es que aquí está todo. Sí. Pilar, un abrazo a ti y bendiciones a todo oyente de COPE, ¿eh?
Gracias, Javier. Igualmente, abrazo fuerte. Pues a esta hora, a la 1:43, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, en Nicaragua. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Tras 24 horas de noticias contradictorias, finalmente está claro que Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, ha vuelto a su minúscula celda de la cárcel La Modelo, en Managua, donde ahora quizás deba soportar, además, la irritación de un régimen al que una vez más no se ha plegado. Este hombre de figura más bien endeble, cuya salud está en riesgo, debería ser hoy portada en todos los medios del mundo, porque nos ha mostrado varias cosas preciosas que solemos olvidar. Primero, la dignidad de un solo hombre, pobre y vulnerable frente a la maquinaria de un poder despótico. Le han ofrecido salir de la cárcel a cambio de abandonar su país como un delincuente, despojado de su ciudadanía. Y él, que podría haberse beneficiado legítimamente de una libertad de movimientos de la que ahora carece, ha dicho no, mostrando que la libertad tiene una raíz tan profunda que ningún poder la puede extirpar. Segundo, que hay cosas que no tienen precio. Yo habría comprendido que Monseñor Álvarez aceptara el trato, pero él ha preferido entrar por la puerta más estrecha, como dice el Evangelio. Y no es que para él no tengan importancia la libertad de palabra y de movimientos o una adecuada atención médica. Es que hay en juego algo más profundo y radical que todo eso. La verdad, esa misma sobre la que Pilato interrogó a Jesús, y tengo la impresión de que el tirano de Managua es bastante peor que aquel gobernador romano. Es verdad que fuera de la cárcel y en un país seguro, Rolando Álvarez hubiese sido una poderosa voz crítica contra la dictadura. Sin embargo, él ha optado por el camino más difícil, por el testimonio a través de la cruz, que no es un adorno. Lo que nos ha dicho a todos con esta decisión es que su vida, como la de cada uno de nosotros, está, a fin de cuentas, en las manos de Dios. Y a diferencia de lo que nos suele pasar, él sí se ha fiado de su Señor.
Y hoy en COPE estamos hablando de compras, porque ha bajado un poquito la venta online y parece que estamos volviendo a las compras tradicionales, a comprar más presencialmente en la tienda de barrio, en los mercados, porque pues es una manera, sin duda, mejor de controlar el gasto. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿dónde compras tú habitualmente? ¿En internet o prefieres hacerlo en la tienda donde poder ver, tocar, comparar? ¿Controlas mejor el gasto si acudes físicamente a una tienda? ¿O a lo mejor haces una compra mixta, es decir, unas cosas, unos productos, unos artículos, los compras online y otros, en cambio, presencialmente? Bueno, nos habéis dejado ya vuestros primeros mensajes, vuestras primeras notas de voz. Por ejemplo, Juan, que dice que a la hora de elegir entre compra presencial o virtual, pues que hay un poco de todo.
Yo opino siempre, las compras online a mí siempre me han salido mal. Entonces, yo prefiero ir a la tienda física y si es la tienda de barrio, comprar la tienda de barrio lo que haga falta y si no, pues al súper, ¿vale? Pero siempre presencialmente.
Bueno, pues Juan, ¿qué compra presencialmente? Vamos a ver qué nos dice Marisa.
Yo soy de las que suelen ir a la tienda, de ver y tocar. Tocar en lo que es alimentación no me gusta para nada. Y sí veo que es una práctica muy al uso en los supermercados donde hay alimentación, sobre todo en frutas y verduras. Me gusta comprar la fruta y la verdura precisamente por eso en la tienda de barrio o en el mercado, que te lo despacha el comerciante.
Bueno, y tú puedes decir, esa tiene mejor pinta, ponme esa, échame esa a la bolsa. Bueno, pues parece que nuestros oyentes de momento se decantan por las compras presenciales. ¿Y tú qué es lo que haces? ¿Cómo realizas tus compras? ¿De manera online o de manera presencial? 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Entre que sacas las llaves del coche, dejas tus cosas en el maletero, cierras la puerta, te pones el cinturón y ahí lo arrancas, y arrancas tu vehículo, seguro que pasan más de 40 segundos, ¿verdad? Bueno, pues en ese tiempo, solo en ese tiempo, en esos 40 segundos, a un ladrón le ha dado tiempo a hacer desaparecer tu coche. Vamos, a quitártelo, a robártelo. Esta es la novedad de robos que están utilizando algunos ladrones por las calles de Madrid. Vamos a escuchar a Paco Ruiz, él es responsable de un taller en Ciudad Lineal. Nos ha contado COPE cuál es el método para hacerlo posible en tan poco tiempo.
Ellos utilizan un software, es decir, llevan como un pequeño ordenador, localizan la señal del vehículo, se meten dentro de la unidad, es decir, de lo que controla todo el vehículo, desde abrir puertas, poner en marcha, la información que hay dentro del motor, todo lo tienen controlado a través de un pequeño software sofisticado.
Es increíble. Este mecánico advierte sobre todo a los propietarios de los coches híbridos, ya que son los más golosos para los ladrones. ¿Nos explica por qué?
El híbrido, evidentemente, es un coche caro, ¿no? Es un coche que lleva sobre todo una batería que es bastante cara. Luego lleva catalizadores, luego lleva casi todo, la mayoría llevan faros de LED. Es decir, son coches con una sofisticación muy grande, caros de mantener y sobre todo las piezas que hay que sustituir, y por eso se van a por ellos.
Según nos ha contado, también estas piezas pasan a ser vendidas en mercados ilegales. Por ello, Paco recomienda aparcar en zonas donde haya tránsito, evitando aquellas menos concurridas, y también tener en cuenta este otro consejo.
Yo lo que aconsejo es que hay un sistema que es antiquísimo, y es poner una barra en el volante. Los que van a robar los coches van a por los coches sencillos, sencillos de robar, que no tienen impedimentos.
Afortunadamente, esta red de delincuentes ha sido desarticulada y han sido detenidos 5 personas de diferentes nacionalidades. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la salida de la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3, la carretera de Valencia, su paso por Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo. También van a encontrar dificultades por unas obras de mejora en la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada, y también se van a circular esta misma 42, pero ya en la provincia de Toledo, a su paso por Illescas, todo ello en dirección Toledo capital. En cuanto en el resto de carreteras, van a encontrar también complicada hasta ahora la M40 en dos tramos, Coslada en ambas direcciones y Villaverde también en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Nova, Nova, Nova.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770260 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Me gustan esas rebajas que me hacen sentir muy...
En las rebajas de Gran Plaza 2, tú estás por encima de todo. Pensamos en las marcas que te gustan y las prendas que mejor te sientan. Ven y disfrútalas. Gran Plaza 2, Ciudad de Moda, Ciudad de Ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
¡Ya está aquí, Duchamanía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Duchamanía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de BioU. Ya sabes, el sistema que cuida tu salud mientras duermes, ahora da un paso más con BioU Preven Salud, un sistema de salud que te ayuda a prevenir muchas enfermedades solo respirando. Y es que convierte tu habitación en una cámara bioenergética antioxidante, mejorando pues las horas del sueño y también mitigando problemas circulatorios y respiratorios. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos cómo actúa BioU en nuestro cuerpo y para qué patologías está indicado.
Pues mira, BioU lo que hace es generar un aire que se llama aire ionizado, un aire cargado de electrones, que es lo que la naturaleza genera de manera natural, valga la redundancia. Es decir, cuando nosotros estamos en la montaña, cuando estamos cerca del mar, cuando hay una tormenta, bueno, pues ese aire que se genera es el que genera BioU con una tecnología pues súper moderna, ¿no? Ya de muchos años de investigación. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo ponemos en casa, este dispositivo, lo ponemos fundamentalmente en nuestra habitación y mientras estamos durmiendo estamos respirando esto. Y es lo que consigue que mejoremos nuestro sistema respiratorio, alergias, asma, EPOC, problemas de ronquidos, nuestro sistema circulatorio, porque vamos a tener más sangre en la hemoglobina para que realmente circule mejor, y todo nuestro sistema de dolencias, ya que disminuye lo que es la inflamación. Esto simplemente, como has dicho, Mónica, respirando en nuestra casa.
¿Y qué es exactamente BioU Preven Salud?
Pues mira, el sistema de salud hemos avanzado a que tengamos, como puede ser un sistema de seguro privado, tenemos 2.000 médicos en atención telemática y además desde el, con una cuota que se paga mensualmente, que es menos que lo que un café diario, vaya, una cuota pequeña, y además tenemos el dispositivo puesto en nuestra casa desde el primer día, porque lo que quiere View no solamente es que te mejores cuando tienes una patología, sino que prevengas otras patologías. Por eso te colocamos el dispositivo desde el primer día, tú pagas una cuota, que ya te digo que es pequeñita, para que realmente puedas tenerlo, sí, y puedas mejorar y puedas tener todo este sistema de médicos, uh-huh, y ya está, desde el primer día te lo colocamos.
Bueno, como siempre decimos aquí, ya muchos deportistas de élite lo tienen en casa, tú ya lo puedes tener además, por como dice Adolfo, por menos de lo que piensas. Ya solo nos falta decir el número de teléfono, ¿dónde podemos conseguir BioPreven Salud y con qué descuento para los oyentes de COPE?
Pues mira, si nos llamáis ahora, oyentes de COPE, vamos a haceros un 25% de descuento. Pero llamad sobre todo para informaros, para decirnos qué patologías tenéis, para explicarnos cuáles son vuestros problemas, etcétera, para que os podamos solucionarlo. El teléfono es un teléfono gratuito. Lo voy a dar ahora para que nos llaméis inmediatamente y podamos daros ese descuento y os informéis bien. Teléfono gratuito de Bio 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Ese es el teléfono de Bio, ya sabes, alta tecnología biomédica que la podemos tener en casa. Muchas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. Gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Igualmente, adiós. Nos tenemos que despedir, pero te cuento antes que tenemos 31 grados de temperatura en estos momentos en el centro de la capital, que hoy vamos a llegar a los 34 grados de máxima. Hoy el calor nos va a dar un pequeño respiro. Eso sí que está activado el aviso amarillo por condiciones climatológicas adversas de 3 a 6 de la tarde en los parques, en todos los parques de la ciudad, por supuesto el Retiro y el resto de parques de nuestra ciudad. Van a tener zonas balizadas, van a estar abiertos, pero con esas zonas balizadas. Que a las 2 y 20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.